La economía no es solamente la estadística, la economía también es lo que vivimos diariamente, más allá de lo que pasa en la macroestructura económica. Cuando Milei habla y hace números estrambóticos, lo único que hace es generar un manto que cubre lo que realmente sucede en los territorios, y es que la gente no tiene plata y que la poca plata que tiene se va en el pago de servicios o en la compra de alimentos. Esto que parece complejo para muchos en términos de la economía casera es algo simple. Pero hay más para analizar en términos económicos sobre lo que ocurre en la República Argentina, y por eso le damos la bienvenida a un compañero y amigo de la casa, al economista Julián Denado. ¿Cómo estás, Julián? Gustavo Ramírez te saluda.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos?
Muy bien, un gusto poder dialogar con vos. Bueno, se conocieron los índices de pobreza, algo que podríamos decir no como esclarecidos, sino como analistas que iba a pasar, ¿no? Un modelo que retrotrae la producción, el consumo y el trabajo indefectiblemente termina en pobreza.
Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a veces sacando una foto o un número se está perdiendo la posibilidad de, utilizando el término que hace un ratito empleaste, analizar la evolución de ese número, ¿no? Porque uno puede mirar un número y decir es lindo o feo, es bueno o malo, pero prescinde de la evolución. Por ejemplo, analizar que en la Argentina, que en el 75 teníamos 5% de pobreza, que en el 2015 tengamos, según la UCA, un 30% de pobreza, según el INDEC, un 19% de pobreza, es muy malo. Pero si, utilizando los mismos indicadores, vemos que la pobreza bajó, según la UCA, del 60% al 30%, y según el INDEC, del 65% al 19%, entonces ese 19% en realidad es un número bueno, porque significa que, aún según la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, es ortodoxa, es de derecha, es conservadora, es antiperonista, antikirchnerista, la UCA misma está diciendo que el kirchnerismo bajó la pobreza desde el 60% hasta el 30%. Entonces, y el Banco Mundial dice que el periodo kirchnerista duplicó la clase media. Y en el 2015 terminamos con los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, tanto medidas en dólares como en términos de su poder adquisitivo. Entonces, por eso digo, a estos indicadores hay que analizarlos en relación a de dónde vienen, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasó después, no? Bueno, después vino el gobierno de Macri, que según la UCA aumentó la pobreza del 30% al 40%, según el INDEC del 19% al 36%. Luego vino la pandemia, que aumentó la pobreza en todos los países del mundo, Argentina no fue la excepción, aumentó la pobreza según la UCA desde el 40 al 45%, según el INDEC del 36 al 40, y después vino crecimiento con el gobierno de Alberto Fernández, crecimiento de empleo, recuperación de muchos mecanismos de inclusión social y de muchos mecanismos de equilibración, ¿no?, de las inequidades. Bueno, muchos que fueron recuperados, ¿no?, como por ejemplo los medicamentos gratuitos a los jubilados, las computadoras a los escolares, las cunas a los bebés, el plan Fines, el plan Progresar, industria satelital, volver a ponerla en marcha, energía atómica, volver a ponerla en marcha, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, y eso bajó la pobreza, según la UCA, desde el 45 hasta el 40, y según el INDEC, desde el 40 hasta el 36. Ahora, desde ese punto, se produjo un 2023 que fue azotado por las presiones del Fondo Monetario Internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, recordemos que lo trajo el gobierno de Macri con Bullrich, Caputo y Sturzenegger, los mismos que están ahora, más las promesas de desregulación de qué haría Milei si fuese presidente, más los anuncios de Ramiro Marra y su consultora, que decían que iba a venir una fuerte devaluación y que entonces había que sacar los ahorros en pesos y pasarlos a dólares, más las presiones de los agroexportadores, los mismos que decían, nosotros preferimos que los argentinos sean pobres, así tienen menos, así comen menos carne y nosotros tenemos más para exportar. Bueno, una serie de factores que llevaron la inflación un poquitito más alta, es decir, un 8% mensual, un 150% anual, pero que luego, cuando ganó Macri, cuando ganó Milei, hizo la mayor devaluación de la historia, 118% en un día, que generó un salto del índice de inflación mensual al 25,5%. Bueno, eso volvió a aumentar la pobreza, y desde ahí hasta acá, los números son estrepitosos, ¿no? Haber aumentado, según el INDEC, hasta el 53%, según la UCA, hasta el 57%, son números escalofriantes realmente. Y están alineados, ahora sí, para terminar de completar un poco la pregunta que me estabas haciendo, son consecuencia, obviamente, como vos decías, de un modelo económico que favorece al enriquecimiento de los sectores concentrados, ¿no? O sea, favorece al enriquecimiento de los bancos, del poder financiero en general, de las corporaciones, de los agroexportadores, de los grandes intermediarios, de los laboratorios, de las cadenas de supermercados, es decir, de las grandes empresas a las cuales además se les están perdonando y bajando impuestos, algunas con exenciones, otras con reducciones de impuestos, además de haber eliminado, por ejemplo, casi eliminado el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto progresivo. Entonces, con todo esto, lo que tenemos es dos cosas tremendas que están de alguna manera explicando los indicadores de pobreza. Por un lado, la concentración económica a una velocidad tremenda, lo que en algún momento se ha llamado transferencia de ingresos desde el conjunto de la población hacia los núcleos de poder dominante, ¿no? O sea, que de la torta los laburantes tengan menos y las corporaciones empresariales transnacionales tengan más, ¿no? Entonces, sacarle, eso es un robo, directamente es un robo. O sea, es exactamente un robo, un saqueo, ¿sí? Por parte de las corporaciones dominantes. Y el otro punto es que, ya que algunos hablan, sí, no, pero el futuro... Bueno, mira, el PBI, que es el valor del producto total que genera el país durante un año, lo está reduciendo a la mayor tasa de la historia. Nosotros venimos de la peor sequía de la historia en el sector agropecuario a un muy buen año, que es el 2024. O sea, un crecimiento del 80%. Con eso y todo, el PBI está cayendo más de un 5%. Por lo tanto, sin eso, estaríamos hablando de una caída del PBI de más del 20%. Para que se tengan una idea, esto es, nunca pasó, jamás en la historia de todo el planeta Tierra, de toda la humanidad, jamás pasó una cosa así, jamás.
A esto le agregaría, Julián, que estamos en un contexto internacional sumamente complejo, donde la dependencia que ha generado el gobierno de Javier Milei también es un alto condicionante para que se pueda revertir este proceso de crisis autoinfligida, ¿no? Porque si Estados Unidos acompaña a Israel en una guerra total, efectivamente todos los recursos de los cuales dispones, entre ellos los que dispone también el Fondo Monetario Internacional, no van a estar direccionados a financiar a países como la Argentina, sino a financiar sus propias guerras.
Sí, exactamente. Además, en términos de lo estrictamente económico, además de, bueno, las guerras tienen una causa económica, una causa de interés económico y también unas consecuencias de económicas, ¿no? Pero digo, nosotros estábamos camino hacia la desdolarización Julián, ¿está loco? No, estábamos por ingresar al BRICS, al BRICS más. Brasil, Rusia, Indochina y Sudáfrica más, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina. Iba a ser desde el 1 de enero de este año y no se ingresó al BRICS más, que compone el 50% de la población del mundo y el 40% del producto global. Esto iba camino hacia la desdolarización de nuestro comercio exterior, lo mismo que también formar parte del UNASUR y de la CELAC, donde de la mano de Lula se está por hacer un banco regional del sur para emitir una moneda de intercambio que respeta, sin embargo, las monedas de cada país, ¿no? Entonces, de esa forma, entre el BRICS más el Banco Regional del Sur, el UNASUR, íbamos prácticamente camino hacia la desdolarización de nuestro comercio exterior. Y a contramano del mundo, lo que hace Milei es eliminar todo eso, salirse de ese camino que conducía a la desdolarización y meterse en un sometimiento extremo, como vos decías, uh-huh. a Estados Unidos, a Israel, que nos pone en situación de agravar nuestra restricción externa y nuestro esquema bimonetario, sometiéndonos a un plano realmente insostenible en el tiempo. Esto no puede durar como duró la convertibilidad de 10 años. Claro, esto es una cuestión que a mi modo de entender no puede durar.
Eso coincidimos casi todos, ¿no? Me parece que ahí también está el eje. Hay un dato que ha pasado desapercibido, por lo menos para gran parte de la comunidad en las últimas horas, y es que el gobierno está disponiendo el cierre, la eliminación de lo que se conoce como la Casa de la Moneda. Y esto también hace que Argentina pierda independencia, porque efectivamente alguien va a tener que emitir moneda en algún momento, y esto puede terminar quedando en manos de privados que van a condicionar a sus intereses la emisión de nuestra moneda. Es que Argentina está perdiendo autonomía económica en todos los frentes y en todos los sentidos. No solamente estamos en un proceso de liberación de la economía, sino en un proceso de profundización del Estado de la semicolonia.
Sí, a ver, tanto la eliminación de la Casa de la Moneda, como la eliminación de las universidades públicas, como la eliminación de todos los mecanismos que generan movilidad social ascendente, inclusión social, movilidad social ascendente, mejora del nivel de vida de la gente, acceso, posibilidades de acceder para todo el mundo a la educación, a la salud y demás cuestiones primordiales. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández, en el medio de la pandemia, había declarado como servicios esenciales al internet, a la televisión y a la comunicación, a la telefonía, y bueno, obviamente el poder a través del partido judicial puso cautelares y anuló ese decreto del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, sacar absolutamente todo conduce hacia la destrucción del país. Y esto es porque responde a una sola cosa. Esto no es una cuestión ni ideológica, ni teórica, ni nada. Esto responde a una sola cosa. Es el plan de negocios de las corporaciones. Es como dijo Miriam Breckman: vos más que león, sos el gatito mimoso de las corporaciones. Son las corporaciones extranjeras que nos quieren venir a robar absolutamente todo. Argentina es el cuarto, tiene la cuarta reserva de petróleo del mundo, la segunda de gas, la tercera de agua, tiene la llanura más grande del mundo, pertenece al Triángulo del Litio, tiene reserva mineralógica, tiene la región de pesca más grande del mundo perteneciente a un país que es el mar argentino, la Pampa Azul, tiene riqueza de todos los colores, ¿sí? Es un país industrial, tecnológico, científico, satelital, marítimo, aéreo. Argentina tiene todo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quieren venir a robar absolutamente todo. Entonces pusieron a un personaje siniestro, perverso, como Milei y Caputo, y Sturzenegger, y Bullrich, y Adorni, pusieron a estos personajes siniestros de la historia humana, perversos, perversos, justamente para ser funcionales al plan de negocios de las corporaciones. Ese es el gran problema, así que tenemos que sacar del manejo del Estado a las corporaciones, Julián, urgentemente, porque esto termina muy mal.
En este sentido, y parafraseando a Mariana Mazzucato, hay que discutir en la Argentina también el valor de las cosas y el valor de lo que producimos en términos de quién maneja y quién dispone de la riqueza y quién la produce, porque da la impresión de que no se termina discutiendo la transformación de la matriz productiva en la Argentina. Se sigue hablando del granero del mundo cuando no puede generar la autonomía alimentaria o la soberanía alimentaria para su propia población, cosa que así han hecho países como Venezuela, China y Rusia, por ejemplo, ya que hablamos del plano mundial. Pero no se termina de discutir la producción de riqueza en la Argentina y quién se apropia de esa riqueza. ¿Crees que esa es una deuda pendiente que el campo nacional y popular debe tomar con responsabilidad y discutirlo en profundidad también para poder cambiar esa matriz de pobreza estructural que ronda entre el 25 y el 30%?
Totalmente, totalmente. Me acaban de publicar un artículo en acercandonoscultura.com.ar que se llama Argentina, el mejor país del mundo. Aconsejo la lectura, búsquenlo, Argentina, Julián Denaro, Argentina, el mejor país del mundo, en el portal acercandonoscultura.com.ar, revista H. ¿Sí? Así que búsquenlo, lo van a encontrar, donde justamente enfatizo la cuestión pendiente de poner una empresa nacional de alimentos justamente para regular, para controlar el manejo de las grandes corporaciones, es decir, el saqueo, ¿no?, de los grandes intermediarios, y además visibilizar, poner luz allí donde justamente ellos quieren operar en la oscuridad. Es urgente recuperar los puertos del río Paraná, es urgente hacer el dragado del Canal Magdalena, es urgente hacer de nuevo los contratos mineros, es urgente nacionalizar el litio, es urgente nacionalizar el comercio exterior de la Argentina, justamente para que somos un país productor de alimentos, como puede ser que haya 10 millones de personas que no se alimentan suficientemente bien.
Sí, con lo que se descarta en el mar tampoco se alimenta, ¿no? El descarte, la pesca es tremendo.
Es urgente poner a los astilleros a fabricar barcos justamente para que nosotros podamos envasar, enlatar, barco factoría, ¿no? Para que nosotros podamos enlatar y envasar toda la riqueza hortícola de nuestro mar argentino. Hay que poner a fabricar los trenes, unir mediante una red ferroviaria a todo el país para bajar el costo de toda la producción, ¿no? Porque el ferrocarril es el medio de transporte más barato para transportar mercancías y también para que mucha gente pueda acceder al turismo interno, mucha gente que se encuentra fuera de las posibilidades de acceder a un medio de locomoción que le permita recorrer nuestro tan hermoso y grande país. Y asimismo, proteger las rutas, porque liberaría de camiones a todas las rutas, y obviamente bajaría los costos de todos los productos. Entonces, son una serie de cuestiones estratégicas que las tenemos que hacer y tenemos todo para poder hacerlo. Lo que pasa que no con un gobierno que opera para el plan de negocio de las corporaciones. Nosotros que tenemos que tener un gobierno que sirva para el negocio del pueblo. Y el negocio del pueblo es que los argentinos vivamos bien, vivamos felices en este tan hermosísimo, bellísimo y riquísimo país.
La última, con un comentario que nos hace la producción aquí, porque recuerda que las empresas corporativas multinacionales en la Segunda Guerra Mundial ayudaron a generar el genocidio de millones de personas, y hoy se vuelve a repetir, ¿no?, de cierta manera esto, y es efectivamente lo que está pasando, también con el desarrollo tecnomilitar, ¿no?, que ahí tenés otra pata para analizar. Pero teniendo en cuenta esto que venimos charlando, esto que venimos analizando, ¿es posible hoy plantearse en la Argentina la causa de la independencia económica?
Sí, por supuesto, por supuesto. Argentina tiene que ser independiente económicamente y soberana políticamente. Por supuesto que sí. Obviamente lo que debe hacerse es volver a desendeudar el país. Y dentro de eso, que también está escrito en mi artículo Argentina, el mejor país del mundo, también lo que hay que hacer es repudiar la deuda con el Fondo Monetario Internacional por ilegal, ilegítima, nula y de nulidad absoluta, en virtud de haber violado tanto nuestra propia Constitución, que exige votarla en el Congreso, luego de exhibir y detallar todos los efectos en cada una de las cuentas de la balanza de pagos, y también violó el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que prohíbe prestarle a un país que está en plena formación de activos externos y que tiene insolvencia financiera. Eran las dos características de Argentina en ese momento: era insolvente financieramente, luego de la destrucción que hizo Macri muy brevemente, y estaba haciendo una formación de activos externos, es decir, fuga de capitales, esconder la guita en los paraísos generadores de pobreza, como le llaman en un artículo mío que está en mi último libro. No para autorreferenciarme, pero me parece muy, muy importante utilizar esta terminología, ¿no? Los paraísos generadores de pobreza, porque los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, esconden guita de los más ricos del mundo, que sirve en realidad para empobrecer al pueblo. Argentina tiene más de 400 mil millones de dólares de argentinos escondidos en guaridas fiscales del exterior. Es decir, es mucho más que la deuda externa. Incluso podríamos decir en estos términos que el mundo le debe más a la Argentina que Argentina al mundo, porque la deuda externa en moneda extranjera de la Argentina es algo superior a los 200 mil millones de dólares. Y hay más de 400 mil millones de dólares de argentinos escondidos en guaridas fiscales en el exterior, en esos paraísos generadores de pobreza,
Bueno,
¿no? Bueno.
cuando las repreguntas son cómo se hace para gestar la independencia económica, ahí tenemos parte de la respuesta, ¿no? Que es algo que alguien que sabía mucho de política hizo cuando llegó al gobierno en 1945. Renegoció la deuda con los ingleses y se pudo quedar con los ferrocarriles, con las vías navegables, con las bodegas, esto que vos señalabas en un principio, ¿no? Me parece que en la historia hay precedentes claros que no son los precedentes liberales y que son los precedentes de la liberación nacional, ¿no?
Exactamente, ahí tenemos una contraposición, liberación versus liberalismo. Exactamente. La liberación nacional, la liberación de los pueblos va en sentido totalmente opuesto al liberalismo, que es funcional a los núcleos de poder dominante del mundo, que se manejan con la lógica del imperialismo, del colonialismo, del sometimiento de los pueblos. Porque bueno, ya que trajiste a Perón, porque Perón lo dijo muy claramente: la libertad en economía no existe, la economía nunca fue libre y nunca lo será. La economía es siempre dirigida, pero es dirigida por el Estado, es decir, por el pueblo organizado a través del Estado, para lograr la felicidad del propio pueblo y la grandeza de la nación. O si no es así, la van a dirigir a la economía los grandes poderes financieros transnacionales para esclavizar a los pueblos y conducir a la desdicha a sus habitantes.
Julián, como siempre, para nosotros es un gusto poder dialogar con vos. La próxima esperemos que pueda ser aquí en el piso para
Sí.
charlar con mayor profundidad de economía y de política. Así que gracias.
Perfecto, lo hacemos así. Hoy por cuestión de la marcha,
Está
que ya
claro.
estoy en camino, no iba a poder ser, pero sí, la próxima lo hacemos en el estudio. Les mando un enorme abrazo.
Abrazo grande, Julián. Hasta la próxima. Gracias. Así escuchábamos en la periferia al economista Julián Denaro.
Podrás seguir la reproducción de nuestros podcasts a través de www.agnprensa.com y en nuestras redes, Facebook, AGN Prensa, X, AGN 2016, Instagram, AGN-prensa y a través de nuestro canal de YouTube, AGN Prensa 122.